Viva la radio con Adolfo Fernández. El poder de la radio.
El Día Mundial de la Propiedad Intelectual, que lo proclama Naciones Unidas y que tiene pues ese objeto, la preservación de esta propiedad intelectual en la innovación, la creatividad, y hacer pues que ese elemento que de manera desestructurada está en la mente convierte finalmente en una cuestión de utilidad que favorece, mejora el bienestar de los ciudadanos. Su protección es importante y nos compete a todos, y como ya decimos, Almudena Avellán de IPTEC nos acompaña pues para ponderar efectivamente la importancia de los expertos en la materia. Bienvenida, ¿qué tal?
Muy buenos días, muchas gracias.
Abogada que, como ya conocemos, pues en fin, está pendiente ojo visor de los copiones,
¿eh?
Antes eran los japoneses o los chinos los que hacían estas cosas, ¿no?
Bueno, ahora yo creo que se ha internacionalizado el tema de los copiones.
En una región que, por cierto, tiene un crecimiento exponencial en esta materia, ¿no? Usted
sí, sí.
Comentaba, se ha producido, pues, inexplicablemente, no sé si por su llegada al sector o porque
ojalá.
Aquí inventan mucho en Murcia.
Somos muy creativos. Al final, el sector cultural y de contenido creativo pues está teniendo un auge exponencial. Yo creo que también se debe al hecho de lo digital. No tenemos que olvidar que antes, cuando un creativo se sentaba en su casa, pues tenía papel y lápiz y escribía un libro y casi que lo guardaba en el cajón de su casa, de su mesilla, y no lo exponía. Hoy en día, ¿no? Cuando un creador se sienta, se pone a escribir, lo sube a la red y ya obviamente tiene un recorrido o va a ser conocido ampliamente por muchísimo mayor público que lo va a ver y lo va a conocer. Por lo tanto, va unido tanto la creatividad hoy en día también con el mundo de la revolución digital, las redes sociales y demás.
Decíamos que es un aspecto vulnerable, es verdaderamente así. Estamos ante una cosa que es el albur, es la disposición, la ética de los demás, lo que preserva estas cuestiones.
Sí, yo creo que la cuestión básica, la que tenemos que poner sobre la mesa muchas veces es si consideramos que la cultura y la creatividad son un sector potencialmente que fomenta la economía. Si eso es sí, si lo que vamos a resolver es un sí, lo que tenemos que hacer es apoyarla y consumirla. Me refiero, no nos podemos conformar solo con ver cosas derivadas de la piratería, sino tenemos que consumirla, comprarla. Si la respuesta es no, pues bueno, pues entonces ahí entramos en otro tipo de debates. Todo es público, todo lo puedo coger de internet, todo lo puedo usar, nadie tiene derecho sobre una obra. Yo creo que eso es un fracaso al final de la sociedad, que es un poco lo que se reivindica hoy, ¿no?, en el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, que yo hago una cosa, he trabajado en ello y por lo tanto tiene que tener un valor, y eso tiene que la sociedad reconocérmelo como el que trabaja en otro tipo de sector, ya sea industrial o en una carnicería.
Pero esta cuestión, que circunscrita al ámbito de la creación intelectual, parece obvia. Si lo trasladamos al ámbito, por ejemplo, de la industria, en donde también hay una idea inicial y hay un aspecto que queda pues en esa parte onírica, ¿no?, del desarrollo intelectual, si esto al final no me inventó nada, si esto ya estaba, si esto al final me ha dejado usted una idea, pero usted no es capaz de desarrollarla, para eso está la empresa, para eso.
Claro.
Al final también termina siendo una cuestión.
Sí,
susceptible de.
Es como todo. Una idea en sí mismo no puede ser susceptible de protección, y eso muchas veces ya lo hemos comentado. Esa idea se tiene que plasmar en algo más, ya sea en un libro, ya sea en una pintura, ya sea en una patente, ya sea en un diseño gráfico, etcétera, etcétera. Es decir, lo que no podemos hacer es proteger una mera idea, tenemos que ir un poquito más allá, a proteger un desarrollo real. Y también un poco. A nivel mundial, la propiedad industrial intelectual está unida. En España no. En España somos de los poquitos países que distinguimos entre propiedad intelectual y propiedad industrial. La propiedad industrial aglutina marcas, patentes, diseño industrial, y la propiedad intelectual aglutina aquello que son derechos de autor, como puede ser una obra literaria, un vídeo, el trabajo de los periodistas también está aglutinado dentro de la propiedad intelectual. Entonces, digamos que en España hacemos esa diferenciación.
precisamente en la región en la que se está desarrollando en estos momentos el juicio contra Serie Junkies.
La Serie Junkies, eso es.
Tenemos aquí la factoría, digamos, del mal, ¿no? Esto lo hemos comentado también con los responsables de la Facultad de Informática, porque también hay que tener talento para hacer estas cosas, ¿eh?
Sí, sí, no, hay no, que no, ser no. una... Tiene que tener una mente capacitada, por supuesto que sí.
La de algoritmos que hay metido después para conseguir truncar pues todos los elementos de protección que tiene sí. cualquier obra, ¿no?
Sí, bueno, con eso nos viene encima ya un reglamento europeo que va a intentar regular ese tipo de actuaciones, de actividades, en principio, ilegales. Y que va a intentar regular no solo que el responsable sea el que sube el contenido a la red, sino hacer responsable a la plataforma que permite que ese contenido esté disponible para que lo descarguen terceros. Es decir, al que te va a facilitar, vete a esta página web que aquí te puedes descargar tal contenido que en principio es ilegal. O sea, que nos viene ese reglamento ya impuesto por la Unión Europea, ya no sabemos si se va a aplicar así o qué forma se le va a dar. Pero vamos, la idea es que eso se vaya a regular de otra forma. Actualmente. Uh-huh. Es un tema muy complicado, sí. Desde luego que sí, porque ¿quién es el que está cometiendo la infracción? ¿El que tiene la plataforma o el que sube el contenido a esa plataforma?
Los abogados tenemos muchas teorías acerca de eso.
Ajá. ¿Quién es este señor?
José Juan Gamín Ruiz, es un abogado también que me acompaña hoy.
Ah, quería quedar el tenorio, como ya había dicho.
No, nada de eso.
Totalmente de acuerdo con Almudena en ese aspecto, porque son varias vertientes las que se tienen que reformar en este caso, y muy difícil acometer una postura u otra. Es una teoría bastante ecléctica.
¿Cuál es el aspecto más vulnerable? Porque estamos hablando de obra intelectual que al final termina en un soporte, tanto magnético, papel, la música, el arte. ¿Qué sería lo más difícil en este caso de concretar y de preservar?
Pues de preservar. Hay una idea básica que es, si ese derecho de propiedad intelectual no está, ahora que me indicas un poco el soporte, hay como dos, yo diría que tres vertientes. Uno es que tú cojas ese soporte, esa música, esa grabación, tú eres cantante, grabas tu música, la llevas a propiedad intelectual, ya tienes un derecho que ha nacido, te reconoce como autor. Imagínate que tú eres cantante, eres autor, pero no llegas a hacer ese depósito de propiedad intelectual y, por ejemplo, lo subes a una plataforma en streaming que te da una, digamos, un derecho que nace ya en sí mismo porque te cataloga como autor de algo. Y luego, otra tercera vertiente, digamos que dejas tu derecho en otra plataforma que es de uso libre, es decir, yo, que eso son un poco lo que se habla muchas veces, no sé si os sonarán las Creative Commons, que es decir, son unas licencias de uso que el autor dice, pues mira, yo por esto no quiero ningún tipo de reconocimiento económico y lo voy a dejar libre en el mercado para que cualquiera lo pueda utilizar. Entonces serían un poco las tres fórmulas que tiene cualquier creador de cualquier obra para proteger sus derechos de propiedad intelectual. Digo cualquier obra porque hoy en día es que se consideran contenido de propiedad intelectual cualquier cosa, es decir, incluso un tweet que tú puedas hacer en Twitter es tuyo, tú eres el autor y tú tienes derechos de propiedad intelectual sobre ese tweet o sobre un vídeo que tú grabes en tu casa de cómo estás haciendo la comida, vaya. Es decir, hoy existe propiedad intelectual por aquello de la revolución tecnológica y digital, por todo lo que se ha creado por alguien y que es distribuido, digitalizado o subido a las redes. Claro.
Lo que pasa es que también estamos dando un rango de creación a cosas que de forma espontánea hacemos, por ejemplo, hacer una fotografía. Hacemos una fotografía, la colocamos en esa nube a través de las redes sociales y está de forma viralizada pues funcionando.
Pero Adolfo, deberías pensar que llegado el momento, escritores como por ejemplo el escritor de Juego de Tronos, que está de rabiosa actualidad, ha llegado a un punto en el cual él no ha podido seguir su discurso en sus libros y la serie le ha adelantado. Entonces se han creado dos derechos de propiedad intelectual diferentes, tanto los que están generando los guionistas capítulo a capítulo adelantándose a la historia, como el propio autor George Martin, que ha dicho que la serie va a acabar totalmente diferente de cómo acaban sus libros. O sea, es un contenido que necesita de protección sí o sí, porque es una idea multimillonaria y eso es lo que tiene que entender la industria. Es un valor de industria muy importante, en mi opinión.
Al final hablamos de pasta, que es lo que importa.
Efectivamente. Bueno, sí, es como todo.
Nube como muy de purista, pero fíjese que
sí.
¿Cómo se sustancia al final el asunto, ¿no?
Efectivamente, al final es el valor que tiene la industria creativa y cultural que hay que darle. Y si nos quedásemos sin ese valor, si no pagáramos por ello, pues los creativos, los creadores, no crearían nada y al final tendríamos un mundo gris. Es decir, no existiría realmente, yo no me voy a poner a crear nada porque al final no voy a tener una recompensa económica. ¿Para qué voy a trabajar?
Pero esas derivadas que apunta, al final también forman parte de la decisión inicial, original, de esa idea primogénea que está apuntando y que... Bueno, habrá autorizado también, supongo, el autor, el Martin, ¿no? Todas esas...
Es una estrategia de marketing también.
Claro.
Entiendo yo.
Sí.
Porque nos
sí.
podíamos poner puristas, ¿no? Yo quiero que el Mister este acabe...
Sí, él puede dar su opinión acerca de cómo debe ir la historia, pero realmente...
Va a ser que no.
Quien ha desarrollado la historia en televisión va a ser quien va a decidir cómo va a acabar en televisión.
Y sí, es así. Y por ejemplo, lo que comentabas también, me decías, cualquiera que hace una foto que la sube a la red, es un poco absurdo, ¿no?, que tenga derecho de propiedad intelectual. Pues mira, te cuento un ejemplo que oí no hace mucho. Un periodista que trabajó en una guerra, no recuerdo ahora mismo el nombre de la guerra, subió a su perfil unas fotos realizadas en esa guerra. Y un medio de comunicación francés cogió esas fotos de este periodista, efectivamente, sin su consentimiento aparentemente, y las publicó en su periódico en Francia. Pues este señor fue a litigar, o sea, le planteó una demanda al periódico francés y efectivamente le dieron la razón los tribunales, porque había cogido unas fotos que eran de este particular, ya las echó en la guerra o no, en un momento X de su vida, y las habían utilizado con una finalidad al final lucrativa. Entonces, si cualquier cosa que tú tengas en tu perfil y que cojas de otro tercero, si con según qué intencionalidad va a tener o no problemática.
Claro, y efectivamente cuando hablamos de un documento que es histórico, que fue una parte ya del interés general, el cumpleaños feliz, ¿qué me estás contando? ¿Qué derecho de autor tengo que yo pagarle
claro.
a Fofó? O a...
Mira, también hay otra cosa curiosa, que es verdad que los derechos de propiedad intelectual duran 70 años más la muerte del autor, y ¿qué es lo que se hace muchas veces para alargar la vida legal de esos derechos? Pues se hacen modificaciones, es decir, yo cojo el cumpleaños feliz, le hago 4 modificaciones, le pongo 4 notas más, le hago no sé qué y ya pongo el contador a cero. Ya inicio otra vez, que sí, tú podrás usar el cumpleaños feliz que se hizo originariamente, pero yo le he hecho unas modificaciones, con lo cual este que hago yo tiene el contador a cero. Ya empiezo a contar 70 años más la vida del autor.
¿Sigue cobrando Beethoven derechos de autor? No, pero no, alguien los está cobrando.
Pero alguien los estará cobrando, efectivamente. Entonces también es eso, es decir, cómo muchas veces se le da la vuelta a la tortilla y una cosa que queda de dominio público, se le hacen modificaciones los propios herederos de esos derechos para volver a reactivar ese y ponerlo otra vez en circulación, la cajetilla de cobrar dinero por ello. O sea que sí, que eso también tiene historia.
Bueno, luego siempre habrá alguien que pensará, pues si eso se te ha ocurrido, si eso no te ha costado trabajo, si de pronto una idea y se hace millonario un tío.
Así es.
Totalmente.
Eso es injusto, ¿no?
Según para quién.
Pero se te tiene que ocurrir.
Claro.
Es que todo el mundo
se tiene que ocurrir y tienes que ir corriendo a registrarlo porque sí. Se te puede
y no decir solo a nadie, mi consejo. No decir solo a nadie, a nadie.
Por ese camino hay que pasar un poquito de bochorno porque también te dirán, anda qué ocurrencias tiene, anda.
Si esto no vale para nada, esto
exacto.
Es...
Qué iluso, pues eso le habrá ocurrido a alguien ya. ¿No?
Pero muchas veces los soñadores son los que más dinero van a tener.
Qué genial. Bueno, pues en el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, con estos apuntes y con toda la especificación que, si ya de forma concreta alguno de nuestros oyentes quiere pues abundar o quiere incluso pues darle forma legal, pues para eso tienen que ir a buscarles, ¿no? A ustedes.
A IPTEC, efectivamente.
IPTEC, muy bien. Pues un placer, gusto como siempre.
Muchas gracias.
Felicidades en el Día de la Propiedad Intelectual y a todos ustedes, a seguir creando.
Onda Regional, la radio de todos.